informarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es lunes 25 de noviembre del año 2019, un día marcado por los cielos cubiertos, calles mojadas, las lluvias que van a continuar. Estamos viviendo en la provincia de Ourense y en toda Galicia el mes de noviembre más lluvioso de la última década en lo que se refiere a este undécimo mes del año. Es que no ha dejado de llover en las últimas semanas y la previsión de Meteo Galicia apunta que seguirá lloviendo en los próximos días. Hoy el protagonista es nuestro compañero Pepe Garrote y después nos contará cómo ha vivido algo tremendo y qué ha pasado en el estadio de Couto. Y es la agresión por parte del presidente de la Unión Deportiva Ourense tanto a nuestro compañero de deportes Pepe Garrote como a José Luis Díaz, colaborador de esta casa y que trabaja en el Faro de Vigo. Es tremendo lo que contaba ayer a Paco González en Tiempo de Juego, lo que contaba ayer en El Partidazo por la noche y lo que nos ha contado esta mañana. Y es que no se puede entender cómo por unas opiniones en el mundo del deporte. No se puede entender cómo por críticas en el mundo del deporte alguien pueda ser agredido en pleno siglo XXI. Pero ¿quién mejor que él para contarlo? En unos minutos nos va a relatar lo que ha vivido ayer en el estadio de Ocouto. Con esta triste noticia, y es así, porque es tristísimo que esto ocurra, sea en el mundo del deporte, en el mundo de la política, de la empresa, en el mundo del periodismo. Con esta triste noticia hoy arrancamos Herrera en Cope en Ourense, en este lunes 25 de noviembre, donde se conmemora en toda la provincia este 25 en este día de la eliminación de la violencia de género, una lacra social que sigue preocupando a todas las instituciones y a toda la sociedad. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático. Ahora en remodelación para ofrecerte un mejor servicio.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21, en Avenida de Santiago 132. Siempre la calidad por sistema en Nova Línea.
Carpintería de aluminio en puertas, ventanas, balcones y todo tipo de trabajo en aluminio.
Trabajamos con los más beneficiosos valores energéticos que te ayudarán a ahorrar en calefacción o en aire acondicionado.
Nova Línea en Avenida de Zamora 94A, al lado Iglesia San Pío 10.
Calidad y ahorro financiado al 100%.
Herrera en Cope. Cope Ourense. Estar informado.
Hoxe luns 25 de novembro, xo día para a eliminación da violencia de xénero. Hai actividades que se están desenvolvendo ao longo de toda a provincia e agradecemos a presencia aquí nos estudos da cadena COPE da delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Que tal, moi bos días.
Hola, bos días, que tal?
Hoxe un día no que se está falando da eliminación para a violencia de xénero, ese día de conmemoración, un día que debe ser realmente un acto singular, pero no que se debe acordar de esta situación, de esta lacra social ao longo dos 365 días do ano.
Así é.
Como vai a participar a delegada nestas distintos actos, distinta xornada vinculada ao 25N?
pues hoxe é un día, como ti decías, Juan, un día singular, ese día internacional de loita contra a violencia de xénero, que non solo nos, desgraciadamente, non solo nos lembramos neste día, porque eu digo pues, que é moi triste non ter que celebrar un día dirixido a esta finalidade, senón que témolo presente os 365 días do ano. Dende a Secretaría Xeral de Igualdade, dende o Goberno Galego, de xeito transversal entre as diferentes consellerías, temos que falar de igualdade, temos que falar de prevención da violencia de xénero, e así o facemos, non? E todas as consellerías están implicadas de xeito especial. A veces ahora estamos vendo moito no ámbito do deporte, no ámbito das políticas sociais, no ámbito cultural, porque si queremos pois un Ourense libre de violencia machista, queremos unha Galicia libre de violencia machista, e a mellor forma é concienciando, sempre falamos, dirixíndonos aos máis pequenos, non? Os nosos nenos que son esponxas, e calquer programa que facemos, xa sea no ámbito da alimentación saludable, no ámbito do reciclaxe, do medio ambiente, pero, como non, falando de igualdade. Así, hoxe, vou a participar dun xeito simbólico pois, na conmemoración do 25N, pois, no ámbito dunhas axudas da Secretaría Xeral de Igualdade destinadas ás AMPAs, ás Asociacións de Pais e Nais, porque creemos que esa concienciación da comunidade educativa é fundamental. E así o decía nun podcast, que foi o que fixo a Federación Provincial de AMPAs Públicas, no que nos facían distintas preguntas do papel da educación no ámbito da violencia de xénero. Eu creo que a comunidade educativa é básica, é fundamental, pero se non vamos da man do traballo que se fai nas familias, ese traballo queda en baleiro. Tamén había algún pai que decía que non se traballaba nos centros na igualdade. Eu creo que non, que levamos moitos anos. Eu teño un fillo de 22 que xa dende os 3 anos tiña na súa aula, pois os rincóns da cociña, da plancha, pois bueno, pois por facer ese remontarme, non, hai 19 anos. E xa daquelas, pois o meu fillo a veces comentaba, decía, "Oye, mamá, Diego, o Pedro, o Juan, non quixeron coger a plancha porque en su casa lo hace su madre, ou porque levántate a coger la sal." Quero decir, o traballo que se faga no colexo, por parte dos docentes, por parte de todos os membros implicados na comunidade educativa, se non vai acompañado dun exemplo e dunha igualdade real efectiva nos propios fogares, non conseguimos nada. Así
sí,
que,
porque entonces atopan unha incoherencia entre
efectivamente,
o que reciben na escola e o que ven na casa.
Aí está. Entonces, eu creo que o camiño é que temos que ir todos da man, e despois a sociedade en xeral, non? Así que creo que o exemplo claro é esta exposición que hoxe se vai a facer no IES Blanco Amor por a parte da Federación, é o resultado dese traballo, porque foron a todos os colectivos da sociedade orensana e todos demos a nosa opinión e a nosa forma de contribuir ese gran de area para que, ojalá, máis pronto que tarde deixemos de falar de violencia de xénero.
O neno que nace na igualdade, que dende pequeno ve a igualdade na súa casa, na comunidade educativa, é unha persoa perfectamente que o día de mañá vaya a loitar contra esta lacra social, porque dende
neno nació con normalidade. Eu creo que o mellor nese momento, pois, hombre, sempre poder haber algún caso, porque sempre hai de todo nesta sociedade, non? Pero eu creo que cando realmente vexan a igualdade, que de verdad, que é real, é que convivan no día a día, non como algo que teñan que acadar, non? Que xa é habitual nas súas vidas, pois probablemente será o día que xa non teñamos que falar nin conmemorar o 25N.
Pois o gallá non tengamos que conmemoralo, e o gallá se acaben con estos casos de violencia de xénero, e de aí esa labura que se está facendo dende a Xunta de Galicia para mellorar a situación e para concienciar a toda a sociedade, e como non os pequenos importantes neste papel como persoas de futuro. Falando do ámbito sanitario, quería preguntarlle pola vacinación contra a gripe. A día de hoxe, cantas persoas están vacinadas en Ourense? Porque recordemos que nos últimos anos foi a provincia maior cobertura, non? Que máis participa nas campañas de vacinación, e atacando está aberta esta posibilidade de que os ourensáns podan vacinarse contra esta enfermidade.
Pois estamos aproximadamente na mitad da campaña de vacinación antigripal, que se iniciaba o pasado 14 de outubro. Son xa máis de 50.000, exactamente 53.000 persoas que o dato da semana pasada, de entre 65 e máis anos, xa se tiñan vacinado hasta este momento. Seguimos estando á cabeza do resto de Galicia e, por recordar que nesa duración de 11 semanas que rematará esta campaña o vindeiro 27 de decembro, por eso que todavía pues, aproveitar estar aquí hoxe na cadena COPE para transmitir a poboación población, xa sea en risco ou aquela que este dentro do abano, de recomendacións desta campaña antigripal, de que lle quedan todavía 5 semanas para facelo, ni 690 puntos de vacinación que existen en toda a provincia. E sobre todo, pois, lembrar que a vacina é a mellor forma de protexerse fronte á gripe e evitar, como non, esas complicacións. Así que use simplemente ese chamamento, estamos na mitad da campaña, seguimos nas mellores cifras, pero recordar, hasta o 27 de decembro todavía temos eses puntos de vacinación dispostos para a poboación.
A Xunta de Galicia, que vai a formar parte da Mesa de Traballo Ourense Industrial, que está impulsada, ademais, polos empresarios do Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, recordemos que o polo de atracción empresarial máis importante que temos na nosa provincia. Como é esa mesa de traballo?
Pois, unha vez constituída, que será nas vindeiras datas, poderemos falar, non? Do traballo que desenvolveremos nelas. O que sí, está claro que nisa Ourense Industrial proposto por o Polígono de San Cibrao a Xunta de Galicia, pois non se duda en que debemos estar presentes, porque xa neste momento a Xunta de Galicia, o Goberno Galego, xa é consciente da importancia do que o polígono supón para non só para o Concello de San Cibrao, sino para a nosa provincia. Creo que estar presente nesa mesa de traballo é unha maneira máis de demostrar que traballando conxuntamente podemos, sobre todo, reforzar esa competitividade empresarial, e creo que tamén temos motivos suficientes para demostrar que xa o estamos facendo. A semana pasada, falaremos despois un poquinho máis adiante, está xa o 70% de execución ese enlace K52. Hai pouco, un par de semanas, estaba presente da Xunta de Galicia anunciando tamén esa ampliación do polígono empresarial en 400.000 metros, 80.000 xa dentro da Tecnópolo disponible para os empresarios. Dese plan de transportes de Galicia, que contempla tamén esas maior rutas e máis frecuencias para que facilitar que os traballadores podan achegarse ao seu traballo a través do transporte público. Así que aí estaremos, unha vez que a partir do mes de xaneiro arranque esta mesa de traballo, seguiremos aportando todo o que sea preciso para o futuro deste parque empresarial.
Unha das principais reivindicacións nos últimos anos era esa conexión do polígono coa A52. Como vai esa obra?
Pois vai a bo ritmo, e así o podemos comprobar. Neste momento entendemos que xa o viaduto do Rego de San Benito, que recordemos que ten máis de 500 metros de longitude e 10 pilas, se verá completado xa a finales deste ano 2019, que estamos ao redor do 70% de educación de execución deste enlace tan necesario, deste novo trazado de 4,5 km de medio, e creemos que se as condicións climatolóxicas o permiten, pois a principio, no primeiro semestre do ano que ven, teremoslo rematado, porque unha vez rematado o viaduto, pois rematarán, ou habrá que encarar os traballos de capa de firme, de execución de cunetas, de sinalización, de balizamento. O sea que ese enlace tan necesario para seguir acercando o polígono A52, e sobre todo para favorecer a competitividade das empresas que ali están, e favorecer nesa ampliación da que falábamos hai un momentiño, da instalación, que estou seguro que xa hai moitas empresas interesadas en instalarse no maior parque empresarial de Galicia, pois esperemos, pois, que dentro dun ano estemos falando xa de cantos vehículos o día circulan por este enlace.
O que sea así. Estamos aquí nos estudos da cadena COPE en Ourense coa delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, falando de temas de actualidade vinculadas ao goberno autonómico, falando de emprego. Delegada, o pasado o Consello da Xunta avaliou a resolución da convocatoria de axudas dos programas integrados de emprego. Unha boa noticia, sen lugar a dúbidas, para a xente que permanece agora mesmo buscando unha integración sociolaboral no futuro, non?
Claro que sí, levamos xa, falábamos hai un mes, se están pondo ahora en marcha desa preocupación, non, que temos por o colectivo de desempregados, e así estamos xa pondo en marcha os obradoiros de emprego, os cursos de formación para desempregados. En este momento lle toca a esos 5 programas integrados que beneficiarán a 500 desempregados cunha inversión superior ao 1 millón de euros aquí en concreto na provincia de Ourense. Que queremos? Queremos combinar durante un ano, que é a duración destes programas integrados, a formación e as prácticas en empresas, para que como mínimo, creo que é un dato que hai que destacar, o 35% dos seus participantes podan acceder ao mercado de traballo. En que consiste? Pois queremos mellorar esas oportunidades laborales, pondo en marcha pois medidas que combinen a orientación e o asesoramento ca formación e as prácticas. Estas axudas van destinadas sobre todo pois a concellos e entidades sin ánimo de lucro, en concreto pois para aqueles desempregados que estén interesados en estes programas integrados, estarán ou beneficiarios destes apoios van a ser 4 entidades sin ánimo de lucro, que son a CEO, CIMO, a Fundación Laboral da Construcción e a Asociación de Familiares de Personas con Enfermedades Mentais, e despois tamén o Concello de Carballiño. Decir que destes 5 programas integrados que se van a pôr en marcha na provincia de Ourense, vai haber un especificamente destinado a mulleres a través do Emprega en Femenino, e que se vai a desenvolver por parte de CIMO. E queremos chegar pois aproximadamente a 100 mulleres desempregadas. Insisto, o desemprego, queremos creemos que a formación e asesoramento de esas 4.000 personas, máis de 4.000 personas que pretemos chegar a nivel Galicia cunha inversión importante de 10 millóns de euros, creo que hai que destacalo e invitar a todos aqueles que estén interesados que ou chamen a delegación, chamen a xefatura de economía, emprego e industria, e na delegación pois estamos a súa disposición para darlle referencia destas entidades organizadoras destes programas ou beneficiares destes programas integrados para que se sumen e durante un ano melloren a súa formación coas prácticas oportunas.
Programas que poden mellorar a situación de futuro de moitos ourensáns, sen lugar a dúbidas. E falando do sector primario, o sector agrogandeiro, un dos sectores máis importantes que temos na provincia ourense, con a rendabilidade económica, pero a Xunta de Galicia está implicada nun programa moi interesante, porque se vai a traballar na xestión dos residuos xenerados polas actividades económicas dos gandeiros, non? Neste caso, na comarca da Limia, delegada.
Na comarca da Limia, creo que algo se move, que é importante, porque por parte da Consellería de Medio Rural se vende presentar ese plan de formación agrogandeira para esta zona. Pero o que máis importante é que é un compromiso que foi resultado da Mesa da Limia, que despois de moitos anos de falar de regadío, dos purines, por fin houve un paso adiante, convocouse xa en dúas ocasións esa Mesa da Limia. Todo mesa de traballo ten que ter os seus resultados, e creo que estámoslo a ver. O primeiro, este plan de formación, que destaco a importancia en que temos que conjugar ou saber compaxinar a protección do medio ambiente pois co desenvolvemento económico da zona da Limia, que tan importante está vinculada ou de xeito especial á actividade agrogandeira. Eu creo que a importancia deste plan de formación radica en eso, non? Estamos a chegar, perdón, neste momento casi a 160 agricultores e gandeiros desta comarca, que todavía o plazo está aberto, porque se alguén nos escoita que decir que ten a súa disposición o teléfono 988386477 e tamén o correo electrónico mediorural.ourensexunta.gal@xunta.gal, e o plazo remata o vindeiro 26 de novembro, perdón. Que queremos? Pois en xornadas teóricas, en xornadas prácticas, formar aos protagonistas básicos da comarca da Limia, como son os agricultores e gandeiros, no uso de fertilizantes, como deben de xestionar os recursos gandeiros, como no cultivo da patata, na promoción dos seus produtos para a venta, formalos de xeito, sobre todo, para optimizar a súa xestión e, sobre todo, en prácticas respetuosas ao medio ambiente. Así que creo que é un gran logro, creo que todavía animo a que ata o 26 de novembro se apunten máis, creo que xa estamos alrededor dos 160 anotados, así que creo que vai ser, me anticipo, seguramente un éxito, sobre todo para que a xente da Limia poda seguir vivindo da Limia, pero con prácticas e que a súa xestión e o seu traballo respete totalmente o medio ambiente.
Pues boa noticia para os habitantes da comarca de Limia. En Oído Cultural, se a semana pasada nos invitaba a participar nunha exposición extraordinaria vinculada ao Camiño de Santiago, hoxe vamos a poder disfrutar dunha exposición sobre o castro de San Tomé, non, delegada?
Pois así, falando de castro de San Tomé, sobre todo de algo noso, non? A semana pasada falábamos do Camaño de Santiago, dunha exposición que empezou alá por Jerez de la Frontera, que nestes momentos está en Ourense. Pero cando falamos de San Tomé, falamos de Ourense, falamos dese conxunto arqueolóxico natural organizado polos profesionales e grandes profesionales encabezados polo director do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, xestionado pola Xunta de Galicia, e que os ourensáns e os visitantes, tamén falábamos o viernes antes de rematar a semana, os medios de comunicación, pois trasladábanos, non, ese resultado.
Pois poderemos verlo. Gracias, delegada. Noticias de la provincia de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Segundo accidente de caza en lo que va de temporada en la provincia de Ourense. Murió un cazador de 21 años después de dispararse de forma accidental su escopeta en Chandrexa de Queixa. Ocurrió ayer por la tarde cuando estaba junto con un compañero cazando perdices en un monte cercano al pueblo de Requeixo, donde era natural. El disparo le alcanzó de lleno. Su compañero alertó del accidente de caza al servicio de emergencias 112, pero los esfuerzos no dieron resultado positivo y el joven falleció en el acto. Decíamos que era el segundo accidente de caza esta temporada. El pasado 27 de octubre, hace menos de un mes, otro cazador resultó herido de un disparo de un compañero en el municipio de Carballeda de Valdeorras. Llueve sobrebojado en la provincia de Ourense. De hecho, la lluvia mantiene el aviso por inundaciones en los cauces de los ríos Miño, Sil y Arnoia. Seguirá lloviendo durante esta semana y llegaremos a máximas de 13 grados en Obarco, 15 grados en Verín, 16 grados en la capital de las Burgas. Es que hoy es un día triste en el mundo del deporte porque el protagonista es nuestro compañero Pepe Garrote, pero protagonista negativo por algo que tuvo que sufrir ayer en el Estadio Couto. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, bien. Me encuentro bien, sí. Y saturado por la situación, pero bueno, bien.
Ayer lo pudieron escuchar con Paco González en tiempo de juego, lo pudieron escuchar en el partidazo, y es que nuestro compañero fue protagonista negativo, digo, porque fue víctima de una agresión del presidente de la U de Ourense.
Correcto.
Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pues es muy sencillo y muy rápido, además, porque ayer jugaba la Unión Deportiva Ourense en el Couto contra el Somozas. Al acabar el partido me encaminé hacia la bocana de vestuarios. Se lo contaba ayer a Paco González y se lo cuento ahora a nuestros oyentes. En tercera división no se abren las salas de prensa para atender a los jugadores, no están acotadas las zonas de vestuarios, y bueno, pues entonces allí fuera, la gente que conoce el campo del Couto, por donde se entra vestuarios, allí en la entrada, detrás de la portería, pues allí es donde habitualmente desempeñamos la labor y cogemos un poco a vuela micro a los entrenadores. Estábamos esperando José Luis Díaz, compañero del Faro de Vigo y colaborador también de esta casa, aquí lo podemos escuchar todos los lunes, y yo estábamos esperando por el técnico del Somozas y por el técnico de la Unión Deportiva Ourense cuando se acerca el presidente. Yo estaba de espaldas, José Luis estaba de frente hacia donde venía, y bueno, la semana aquí la escucharían los oyentes habituales. Fue más caliente a lo mejor de lo habitual, porque el equipo no está respondiendo a las expectativas creadas de principio, y bueno, pues a lo mejor andan un poco enfadados, porque cuando desde los micrófonos o desde los medios les criticas, no le gusta. Cuando la alabas, nunca te felicitan, pero sí te llaman cuando no lo haces, ¿no? Y entonces me decía José Luis, ahí viene el presidente, ¿tú qué crees que dirá? ¿Nos mandará algún recadito? ¿Estará descontento? ¿O pasará de largo y tal? Así, un poco en plan broma, porque además es que lo conocemos hace muchos años. O
sea, ¿y ya le veías la cara de enfadado?
No, sin más. Y yo no le veía, yo estaba de espaldas, que a lo mejor fue lo que me ayudó también, ¿no? Y llegó, sin mediar palabra, a José Luis le metió un puñetazo a la cara y a mí un cabezazo, sin más. A partir de ahí amenazas, insultos, y bueno, estas cosas nosotros no reaccionamos, porque no lo cuentas, y vinieron dos o tres personas que no sé ni quién eran.
Claro, ¿qué se te pasa?
Se lo llevaron.
Decías que no reaccionabas porque, claro, uno no puede esperar que realizando su labor en algún determinado momento tenga que ser agredido. No sé si es la primera vez que te pasa, Pepe.
Sí, a mí es la primera vez que... Hombre, tengo tenido enfrentamientos verbales, pues porque, pues, desgraciadamente esta profesión, y tú llevas en ella muchos años, sí, no es muy respetada. No es muy respetada, entonces sí, improperios verbales sí, pues, y más en el mundo del deporte. Bueno, en la política también hay bastantes.
También, te lo aseguro.
Improperios verbales sí, pero bueno, agresiones yo no había tenido nunca, o sea, y llevo unos cuantos años en esto. ¿Qué te se pasa por la cabeza? A mí, yo, de lo que recuerdo, porque ya te digo, fue una secuencia muy rápida de, que pudo durar 20 segundos, 25, tampoco más. Mi primera reacción, creo recordar, tampoco estoy seguro, mi primera reacción fue revolverme, porque a mí me cogió de lado, me dio debajo de la oreja, en revolverme. Además es que yo a Ramón da Costa lo conozco hace un montón de años. Hombre, en el mundo del deporte pues hay años en los que tienes mejor relación y hay años en los que tienes peor. Esto funciona en función de los resultados. Yo lo digo siempre, ¿no? Los resultados son los que marcan. Creo que me revolví y le dije, pero ¿qué te pasa, Ramón? Así o algo así, o qué estás haciendo, creo, pero bueno, tampoco te lo puedo asegurar porque fue, ya te digo, una secuencia muy rápida. Se lo llevaron y bueno, después vinieron dos o tres directivos, increparnos también. A lo que tanto José Luis como yo respondimos, pero ¿qué me estás contando? O sea, lo primero que tendrás que venirme preguntar cómo estoy o pedirme disculpas, negando, si no os tocaron, si no os tocaron, que os lo estáis inventando. Y
digo que fuisteis criticados, sí, pues sí, por directivos.
Sí, sí, y lo que ya más me llamó la atención y es lo que me, el estupor más grande que me produjo, es que el club saca una nota de prensa. Creo que alrededor de las 10:30 de la noche, más o menos, hablo de memoria porque fue una tarde-noche de locos. Por supuesto, una nota de prensa en un folio en blanco y no firmada por nadie, simplemente que la Unión Deportiva Orense, en la que niegan los hechos y dicen que vienen a decir como que nos lo inventamos. O sea, pero esto es surrealista. Pero llegamos a estos extremos. O sea, yo ayer por la mañana y José Luis Díaz nos levantamos cachondos, permíteme la expresión, y entonces nos ocurre que nos vamos a hacer este invento, ¿no? Pues yo quiero entrar con Paco González en cadena, como Orense, por desgracia, no tiene club de élites, no entramos. Y entonces me hago, permíteme la expresión, una paja mental y me invento. No, o sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, yo no me invento que un presidente me agrede. José Luis Díaz no se inventa que un presidente lo agrede. O sea, me duele más esa duda, ¿sabes? Me duele más esa duda que los golpes físicos. Que duden de nosotros, que nos inventamos esto, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, dos periodistas se van a inventar que un presidente de un club les agrede. Estamos locos.
¿Cómo está José Luis?
Bien, bien, hoy si Dios quiere estará con nosotros en el programa de las 3:30 también. Pues un poco parecido a mí, yo hablaba con él esta mañana un par de veces, ayer a la noche. Bueno, lógicamente fuimos a un centro sanitario a que nos revisaran. Hay un parte médico, hay unas denuncias presentadas, evidentemente, como no podía ser de otra manera, porque esto no se puede permitir. Y un poco está como yo, pues más afectados anímicamente que físicamente, porque te duele, o sea, que nos critiquen, que nos pongan en evidencia mucha gente. Bueno, ahora, yo ya no soy muy proclive a las redes sociales, intento escapar de ellas lo máximo posible, porque es un escaparate en el que cada uno, no sé, yo estoy personalmente más tocado moralmente que físicamente, porque no entiendo cómo se puede la gente pensar, ni siquiera pensarlo, que dos periodistas se inventen esto, o sea.
¿Y a esta hora te han llamado para pedir perdón?
Absolutamente nadie, absolutamente nadie. Ni del club, ni el presidente, nadie, nadie. Bueno, después del comunicado que sacaron, tengo claro que no me van a llamar. Si sacas un comunicado dando a entender que los periodistas lo inventaron, ¿para qué van a llamar? O sea, sí sé, también te lo cuento, sí me consta que diferentes medios, porque bueno, ayer nos llamaron de todos los medios, televisiones, prensa, escrita, radios, sí me dijeron en todos los casos, porque bueno, además me parece correcto que es la versión de, tiene que ser el periodismo que tiene que ser, que llamaron al presidente de muchísimos medios y no atendió a ninguno. Si no tienes nada que esconder, ¿no? Ni nada que ocultar. Y ya me voy a poner por delante de los acontecimientos. A lo mejor hoy sale en una nota de prensa un comunicado diciendo es que mis abogados me dijeron que no hablara. No, eso es lo fácil, ¿sabes? Ayer no atendió a nadie. Si no tienes nada que ocultar, si no hiciste nada, ¿no? En fin, surrealista, surrealista, Juan. Que en el año 2019... pasen estas cosas. Lo decía ayer Paco muy bien, dijo en la entrevista que me hacía, dijo, pero ¿qué estamos hablando, de los años 70?
Es que muy triste lo que estamos viviendo. Pues, compañero, un abrazo.
Muchas gracias, Juan. Sí. Muchas gracias.
12:58 minutos, y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla? Hoy Amelia González, buenos días.
Buenos días. Se habla en Valdeorras, como en toda Galicia, como en toda España, como en todo el mundo, de otra clase de violencia, la violencia contra las mujeres. Y hoy ha comenzado la campaña que se llevará a cabo hasta el próximo día 30 en los comercios y negocios de Obarco, donde se utilizarán camisetas con el lema Valdeorras en negro. La campaña se incluye en ese programa de actividades que se está desarrollando en el concello de Obarco para conmemorar el 25N. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta tarde, en colaboración con el cineclub Groucho Marx, será proyectado el documental Todas las mujeres que conozco. El miércoles habrá un partido de fútbol organizado por el Fede Barco y la Ponferradina en contra de la violencia de género, y el sábado concluirá el programa conmemorativo con la representación de Orrueiro das Liortas en el Teatro Lauro Olmo.
Y es que en la provincia de Orense se han denunciado, en lo que llevamos de año, 368 casos de violencia de género. Y hay dos mujeres en situación de alto riesgo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenos días.